Y a las 9:06 de la mañana tenemos conexión con Enrique López, es consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y vicesecretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular. Señor López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, consejero, preguntarle cuál es a día de hoy, este viernes, la situación en las residencias madrileñas.
Bueno, pues estamos continuando con ese plan de choque, que podemos decir ya que se mantiene una situación de normalidad en el casi 90% de las mismas, y estamos actuando en aquellas que necesitan una situación de crisis, una situación excepcional, a través de equipos que denominamos pesados, compuestos por un médico, un sanitario, personal de la UME, bomberos y de protección civil, y en función de los casos estamos procediendo a separar a los internos en función del grado de afección, a trasladarlos a otras residencias, en fin, a tomar medidas, todo ello bajo el criterio de la autoridad sanitaria, ¿no?
De momento se han hecho cargo de la dirección de 8 residencias en Madrid. ¿Hay alguna previsión más, consejero, en las próximas horas?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, en las residencias privadas pues hay una situación de normalidad y ha habido unos casos excepcionales en los que porque no se ha avisado a tiempo de la situación en la que se encontraran, etcétera, pues se ha producido situaciones realmente excepcionales, ¿no? Y en estas pues hemos tomado el control fundamentalmente, y esto lo quiero decir también para tranquilizar, para tener un conocimiento permanente de la situación. No quiere decir que en aquellas residencias donde no se ha avisado se haya producido algún tipo de negligencia. Sencillamente es que lo que queremos es tenerlas monitorizadas ante esas situaciones excepcionales. Pero de verdad, yo llamo yo sé que las cifras alarman, pero las cifras alarman en general. Mira, ayer la presidenta daba unas cifras que están que tenemos que determinar exactamente, pero que se acercan poderosamente a la realidad. Y es que en un mes normal, en el mes de marzo, que es un mes de alta mortalidad, por cierto, en las residencias normalmente, es primavera y octubre, tradicionalmente son meses de alta mortalidad en las residencias, pues en un mes de marzo fallecen en residencias en torno a 1.000 personas, 900 y pico, lo cual es lógico, estamos concentrando en residencias de mayores, a personas mayores, y este mes de marzo la mortalidad se ha casi triplicado, hemos llegado a 3.000 personas, no sabemos si son por coronavirus, pero evidentemente el coronavirus tiene mucho que ver con esto. Pero si nos vamos a la cifra diaria, en la Comunidad de Madrid mueren normalmente en la comunidad unas 100 personas al día, y hemos tenido días de más de 400 personas, sumando todas, coronavirus, personas que fallecen en residencias, personas que fallecen en casa, etcétera, ¿no? Yo creo que esto nos da una idea de dónde estamos,
¿Dónde estamos exactamente aquí en Madrid, consejero?
Bueno, en este momento no podemos ni debemos establecer conclusiones precipitadas, pero las cifras de los últimos días nos hacen albergar una cierta esperanza de que estamos conteniendo la situación, ¿no? Fundamentalmente no tanto por el número de fallecidos o el número de casos positivos, porque el número de casos positivos depende de los test que se hagan, ¿no? Con lo cual no es un número objetivo. Lo que determina claramente la situación de la epidemia es el número de hospitalizaciones, el número de personas que se encuentran en el área de urgencia a la espera de ser criadas, de ser sometidas a un control y a un tratamiento, y el número de UCIs. Y esas tres cifras en Madrid las tenemos contenidas desde hace 4 días. En fin, no quiere decir que vayan a poner un repunte. Entonces, hay que, insisto, todo esto, tratarlo sin ningún tipo de grado de precipitación, ¿no?
A esa condición en la Comunidad de Madrid, consejero, va a contribuir y mucho todo ese material, esas 53 toneladas de material sanitario que aterrizaban ayer en Barajas. Me imagino que todo ese material va a ir ahora mismo a ese centro logístico que canaliza las donaciones de material que están entrando. Desde ahí se va a repartir.
Bueno, este material, la mayor parte, ayer estuve con el consejero de Sanidad, a pie de avión, recibiendo el material. Se puede imaginar la ilusión con la que ambos recibimos este material. O sea, yo de las cosas, en fin, que me ha producido mayor ilusión hablarlo de mi vida, te lo digo con toda sinceridad, ver bajar esas toneladas de material de ese avión. Iba directamente a IFEMA, que es donde en estos momentos tenemos un frente de batalla importante, ¿no? Para que ese personal sanitario hoy se sienta mucho más protegido que ayer, porque cuenta con ese material indispensable para esa labor que está realizando. Desgraciadamente, no tuvimos gran aporte de material desde el Gobierno de la Nación, ha habido un gran problema de gestión por parte del Ministerio de Sanidad. Primero, concentraron todas las compras, centralizaron, ante la propia ineficacia del Ministerio en la compra. Sabemos que en un momento difícil, pero había que hacerlo, el ministro, sin ningún tipo de cambio legislativo, de forma de facto dijo a las comunidades que podían comprar, sin cambiar la norma. Y en nuestro caso, ante esa ausencia de esa poco material que teníamos, y teniendo en cuenta que nuestro personal sanitario es básico que se encuentre protegido en la labor que están realizando, empezamos a hacer estas gestiones, que tuvieron dificultades, como ayer explicó la presidenta de Ayuso en varios medios de comunicación, pero afortunadamente llegó el material y llegará más material, que nos da una situación, en fin, de cierta tranquilidad de ánimo, poder tener protegido a nuestro personal sanitario.
¿Para cuándo, señor López, se espera ese segundo avión?
Bueno, no vamos a dar días, en los próximos días. Estamos ante una situación excepcional. Acudimos a un mercado complejo como es el mercado chino. En este momento se ha metido una gran presión precisamente por la gran demanda de este material que se está produciendo desde todo el mundo. Pensemos que países como Canadá, todavía no afectados de una manera directa y grave por la epidemia, está haciendo lo que quizás no se nos hizo en España en el mes de febrero, es acopiando gran material, y todo esto provoca unas tensiones en el mercado que hacen muy difícil la adquisición. Pero bueno, en cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha sido diligente, ágil, como en casi todo lo que está haciendo, y lo tenemos aquí.
Ha mencionado usted, señor López, el hospital de campaña de IFEMA. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, ofrecía ayer esas instalaciones a enfermos que puedan venir de fuera de nuestra comunidad en unos momentos, en unos días, en que se pone en cuestión la solidaridad entre las comunidades autónomas.
La comunidad autónoma ha ido teniendo su afán. La Comunidad de Madrid comenzó con un foco muy fuerte, junto al País Vasco, La Rioja. Recordemos que, por ejemplo, hoy que he escuchado su programa antes, se hablaba de la famosa y desdichada manifestación del 8 de marzo. Ese día en Madrid ya teníamos, bueno, en Madrid, en España, había 570 casos, en Madrid 270, y ya teníamos 17 fallecidos. Hoy hay países que con estas cifras están confinando a sus conciudadanos. Bueno, dicho eso, cada comunidad comenzó, evidentemente, en función de las circunstancias que se producían. En Madrid tuvimos un golpe muy fuerte. Hace 10 días aportábamos a las cifras nacionales el 70% de casos y prácticamente el 60 y tantos de fallecidos. Ahora estamos aportando no más del 30, por debajo del 30 ya de fallecidos. Quiere decirse que Madrid se está conteniendo, que hace que la gran curva nacional efectivamente se esté ralentizando. En otras comunidades, como en Cataluña, la curva sigue disparada. Por supuesto que hay que tener un alto grado de solidaridad entre comunidades. Desde el principio, y ante unas declaraciones absolutamente impresentables del presidente Torra, yo siempre he dicho que esto afecta a ciudadanos, a personas, no a catalanes, a madrileños, a murcianos, ni a alemanes, ni a italianos. Hay que trabajar pensando que somos nuestros ciudadanos. Y en Madrid, en estos momentos, estamos, por supuesto, con un sistema ya contenido, pero hace unos días estábamos al límite. Si Dios quiere y los médicos siguen trabajando con esta eficacia, podemos contener estas cifras y, evidentemente, pasado un tiempo, si en Madrid hemos contenido las cifras, hemos bajado las hospitalizaciones, hemos bajado las UCI, ¿cómo no vamos a ser solidarios con nuestras comunidades limítrofes?
Estamos en tiempo de tertulia, 9 y 15 minutos, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Eva Orue, Ramón Pérez Maura y Javier Redondo, que me imagino quieren formular alguna pregunta al consejero. Eva, empezamos contigo, ¿te parece?
Sí, buenos días, señor consejero. ¿Cuál es la situación en estos momentos en las funerarias? Se ha hablado de caos, se ha hablado de cadáveres extraviados, se ha hablado, por supuesto, de saturación. ¿En qué punto estamos?
Bueno, estamos ante un sistema que está sobrepasado, el sistema funerario, lo cual parece lógico. Y entonces, como estaba sobrepasado hace ya una semana, desde mi consejería propusimos un cambio que hizo inmediatamente Sanidad, de una orden que permitía a personal de la UME y a bomberos manejar cadáveres, que lo están haciendo desde hace ya ese tiempo, sacando cadáveres de hospitales y llevándolos a los grandes depósitos que hemos creado en el Palacio de Hielo y en el futuro Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Esto hace que, en cuanto a extraer cadáveres, ya lo tengamos prácticamente normalizado. Piensen en las ingentes cantidades de cadáveres que se están produciendo en los hospitales, También en domicilios, durante el mes de marzo han muerto en Madrid 600 personas en domicilios, en las residencias, como me acaban de preguntar. Y luego el sistema funerario es el que se encarga de recoger los cadáveres y llevarlos a donde determinen los familiares, bien a enterrar o a cremar. Y ahí es donde estamos un poco al límite. Evidentemente, si la situación se va conteniendo, pues en unos días estaremos teniendo una situación muy, muy normalizada. Piensen que estamos ante una situación no extraordinaria, estamos ante una situación excepcional.
Ramón Pérez Maura, tu pregunta.
Sí, consejero, don Luis, yo realmente quería hacer una pregunta no al consejero, sino al portavoz de justicia del Partido Popular. En estos días hemos visto, con esta compra de materiales, el famoso caso de los 640.000 tests comprados defectuosos, que no servían, y que se volvía a encargar otros tantos tests a la misma empresa que había vendido los defectuosos. El gobierno, además, se ha negado a revelar quién es la empresa española intermediaria en esa compra. Y yo me pregunto, ¿no hay un caso para ir a los tribunales cuando el gobierno no informa de un gasto de esa cuantía, que yo no sé cuántos millones de euros es, pero desde luego es una cifra muy por encima de la que se puede guardar el secreto de la identidad del beneficiario de esa compra? ¿No van a actuar ustedes en ese terreno?
Sí, sí, se está actuando ya, en primer lugar, políticamente, exigiendo y preguntando al gobierno y controlando al gobierno. El gran problema que se está produciendo en estos momentos es que hay una grave limitación de la actividad parlamentaria que, a nuestro modo de entender, no está justificada. Una cosa es que no se reúnan los diputados físicamente y otra cosa es que no exista una actividad parlamentaria que el estado de alarma en absoluto determina su paralización, ¿no? Y máxime en un momento en el que los gobiernos de las comunidades autónomas tenemos limitadas nuestras competencias y estamos sometidos a una autoridad del Estado. O sea, nunca ha habido un momento en nuestra democracia en la que haya habido un gobierno con tanto poder ejecutivo en estos momentos. Y esto exige, sin lugar a dudas, un gran control parlamentario. Nosotros lo estamos intentando, nuestros portavoces en Congreso y Senado están trabajando activamente. Bueno, sabemos que afortunadamente esto tiene una fecha limitada, a pesar de las enseñaciones de algunos muy de izquierdas que ven en este momento una situación optimista en tanto en cuanto el poder político, público, toma el poder sobre lo privado. En fin, todo esto tiene una limitación, por fortuna, porque va a suponer dos aspectos muy positivos. Una es que hayamos vencido al virus y otra es que hayamos vuelto a la normalidad. Y la vuelta a la normalidad política va a determinar que toda esa actividad de control que ahora estamos realizando se va a plasmar en situaciones prácticas y, por supuesto, este no es el momento de empezar a hacer grandes decisiones sobre exigencias de responsabilidad de otro tipo, pero todo se está anotando, todo se está valorando y en su momento se determinarán y se exigirán responsabilidades por esta gestión.
Javier Redondo, es tu turno.
Bien, señor consejero, también le pregunto en calidad de magistrado, fundamentalmente ha respondido en algo a lo que le quería preguntar, pero reformulo la pregunta para que la complete. ¿No cree que hubiera sido más adecuado, en su opinión como especialista y magistrado, haber aprobado un estado de excepción en vez de alarma? Porque esta situación de estado de alarma es la que faculta o permite al gobierno no rendir debidas cuentas ante el Parlamento. ¿Hubiera sido más acertado haber tratado de presionar de alguna manera o solicitar un estado de excepción en vez de alarma, que era el adecuado para esta situación en la que estamos viviendo por sus características?
Vamos a ver, técnicamente no cabe duda de que la situación y la limitación de algunos derechos tiene un mejor encaje en el segundo de los estados de limitación de derechos fundamentales que no en el primero, en el estado de alarma, que es menos intenso. Sin embargo, yo creo que ha habido un consenso político en el sentido de que era preferible utilizar el primer sistema de limitación de derechos, el de alarma y no tanto el de la excepción, en tanto en cuanto el estado de alarma limita el ejercicio de algunos derechos, el básico es el de movimientos y deambulación, y no tanto su contenido. En el estado de excepción se limitan contenidos, por eso hay un mayor control por parte del Parlamento. En fin, yo creo que hubo un consenso político de que el estado de alarma, que es muy similar a los estados que se están decretando en otros países, como que básicamente se basa en el confinamiento, como es Portugal, Francia, ahora Gran Bretaña, Alemania, incluso ya en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es más una discusión doctrinal que práctica. El problema es el de siempre, el sentido común y el sentido de la responsabilidad y el principio de realidad. Entendemos que el estado de alarma era el adecuado siempre que haya un gobierno responsable, un gobierno transparente y que se someta al principio de realidad. Y bueno, esto con el tiempo veremos si se ha cumplido esto, pero en algunos aspectos en absoluto.
Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y hasta pronto, consejero.
Muchas gracias y esperemos que vayamos luchando y ganando esta guerra.
Eso es lo que esperamos todos. Gracias, Enrique López.